quien administra. ¿Qué pasa el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara.
Pues bienvenidas una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles, comenzamos el que pasa en el mundo aquí en www.contrabanda.org y en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, que yo ya creo que ya la FM está funcionando, ya han arreglado los compañeros de técnica los problemas que teníamos en la emisión en la FM.
Sí, sí, la gente de técnica ha ido a la antena y le agradecemos desde aquí el esfuerzo y el trabajo.
El curro que hace el compañero Andreu y bueno, los que le ayudaron. Nada, ¿qué pasa en el mundo? Una hora y media de información, de denuncias, agenda, que recordar se repite todos los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana aquí en Contrabanda. Y que si no podéis escucharlo en Contrabanda, pues bueno, siempre podéis acceder a nuestra página de podcast, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues bueno, todos los jueves colgamos los programas que hacemos los miércoles en directo acá en los estudios de Contrabanda. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con sugerencias, agenda, crítica, información, etcétera, etcétera. Recordemos que tenemos una cuenta de Twitter que pasa Mundo FM y pueden mandar tweets directos, mensaje directo. Bueno, la gente va tuiteando, es como es Twitter, hay mucha interacción, así que si hay alguna información interesante ya la comentaremos por antena. Y tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo hoy miércoles
30 de octubre.
30. Iba a ser 29, joder. 30 de octubre de 2013 y estamos hasta las 12 en directo, así que si quieres participar en directo aquí por teléfono, vía telefónica, el teléfono es...
Pues podéis llamar al 93 317 7366, 93 317 7366.
Pues hasta las 12 de mediodía. Sí. vía abierta para la participación con nosotros.
Bueno, hoy tenemos el estudio lleno, ¿eh? Esto es,
pues sí, ¿no? Hoy ocupamos los 4 micros, los 5 micros disponibles en el estudio. Y nada, pues vamos a empezar un poco en materia. Yo quería comenzar la semana pasada.
Bueno, yo quería saludar primero
que se presenten aquí la vuelta después de la llamada telefónica sorpresa de hace 15 días, 3 semanas.
El tertuliano, antiguo tertuliano de aquí, de qué pasa en el mundo, que ahora está viviendo fuera y se ha pasado por aquí, está aquí en Barcelona. Aquí, bienvenido.
Muchas gracias, compañeros. Pues se os echaba de menos y es un placer volver a estar aquí en las ondas de Contrabanda.
Bueno, ya irá opinando. Sí. Es un gran opinador, así que ya hará.
Ya le tendremos hasta que hacer callar en este momento.
Tenemos otro invitado también, por supuesto, el compañero Sirio, que siempre nos trae información sobre Medio Oriente y bueno, los acontecimientos en Siria. Bienvenido también.
Gracias a vosotros.
Y nada, pues entramos en materia.
Ahora sí.
Nada, la semana pasada hablábamos que sobre la prohibición de las balas de goma, que el jueves pasado ya había la comparecencia en el Parlamento, pues después de toda la comisión de seguimiento e investigación que se ha hecho. Y bueno, se van a prohibir las pelotas de goma en Cataluña, no han puesto fecha, pero la van a sustituir por unas pelotas viscoelásticas que, bueno, realmente la potencia con la que salen de la escopeta es algo menor, pero que son igualmente lesivas, por lo que, bueno... El compañero abogado por aquí, la prohibición de los Mossos de Escuadra directamente y de la policía, eso no se trató.
No la prohibición, la abolición.
La abolición de la policía y bueno, realmente lo que se ha conseguido y nada, pues es prácticamente lo mismo.
Pero que si va a dar igual, si igual te dan con las porras o con lo que tengan, o gases lacrimógenos o camiones hidráulicos, o mismo con el mismo escudo te dan la cabeza y te abren la cabeza, pero si va a dar igual.
Ahora resulta que en el caso del Raval, del empresario al que mataron, según testigos presenciales, le golpeaban con un objeto.
Hay imágenes, o sea, en las que se ve que un mozo de escuadra guarda una porra extensible, cómo la esconde. La investigación está a manos de la Policía Nacional y ya ha hecho el primer análisis y bueno, pues tiene 6 o 7 contusiones bien fuertes en la cabeza. Hemos escuchado estas semanas por parte de los Mossos y de los políticos que fue una inmovilización o un arresto siguiendo los protocolos, y en ningún protocolo dice que hay que golpear en la cabeza, y este hombre se llevó pues 6 o 7 golpes en la cabeza bien fuertes, aparte de en otras partes del cuerpo como patadas, que tampoco creo que estén en los protocolos de detención. Decir que hoy va a haber un escrache a la concejala de Ciutat Vella en un acto que hace por Ciutat Vella, después en la agenda lo diré, pero nada, de momento los Mossos de Escuadra siguen en activo.
Pues en la práctica le aplicaron la vieja ley de huidas, la ley que funcionaba anteriormente, porque el hombre se dio la espalda, intentó retirarse de escena y entonces todo comenzó porque le golpearon por la espalda. Se han aplicado, ¿no?
O sea que
la vieja ley de huidas, o sea, te matan.
Intentas que no te abran la cabeza y lo que estás es huyendo, entonces te matan.
Y finalmente, resultado de muerte.
Por la espalda. Bueno, tenemos que decir que Esquerra Republicana. Que Esquerra Republicana en otra bajada de pantalones, o no, porque igual es como piensan esta gente. Pues en el Parlamento de Cataluña bloqueó la destitución
del jefe de los Mossos de Escuadra,
a la izquierda catalana, la llamada izquierda independentista.
Y hay más, un concejal de un ayuntamiento, refiriéndose a la acción esta, dijo que es así como se detienen a los malnacidos. O sea, ya directamente, seguramente no conocía de nada al hombre este y ya le puso el adjetivo de malnacido. Bueno, ¿Cómo se tienen que detener a los malnacidos si no es así?
Pero como te dijo,
la justificación de la violencia radical por parte del Estado, ¿no?
Sí.
Absolutamente. Si encima un representante público encima lo justifica dialécticamente, pues ya cierras el círculo, ¿no?
Bueno, como dijo el compañero, ¿no? Le aplican la ley de huidas, o sea, el pibe intenta salirse o zafarse de que le den una brutal paliza. Y lo que los mozos dicen es que ha intentado huir, ¿no? Lo tenían detenido, ha intentado huir y le han dado por la espalda. O sea que ya no te puedes ni defender, te tienes que quedar quieto así, con las manos en la espalda, que te den la del pulpo, sin hacer nada. Porque si no, o intentas huir, o intentas si intentas defenderte es
atentado a la autoridad.
Atentado a la autoridad, has intentado agredir a un mozo, o sea, todo es todo les cuadra para justificar su brutalidad y su
Bueno, todo esto volvió a la luz pública gracias a un vídeo, ¿no?
Vídeos de vecinos.
A una grabación, porque si no ya el muerto le llevaba a otra persona que estaba acusado de asesinarlo, ¿no? Me parece, o algo de esto.
Bueno, en principio había habido una pelea previa, los mozos dijeron que cuando llegó ya estaba ensangrentado, ya no sé qué.
Pero si no fuese por este vídeo, pues.
Y el vecino que lo grabó denunció que por la noche fue visitado por mozos de escuadra para intentarle quitar las grabaciones y los discos duros de todo lo que había hecho, cosa que agradecidamente no hizo, y ha salido todo a la luz pública. Bueno. Pero hay detalles escabrosos como ante la sangre que se acumuló en la acera, mozos de escuadra con botellas de agua intentando limpiar para que no quedaran las marcas, los restos. Y bueno, pues aquí hay un muerto y aquí no pasa nada.
Lo metieron en el coche inerte, o sea, si muerto o no muerto, no sé.
Porque llegó la ambulancia y estuvo no un muerto, rato pero antes de que lo trasladaran del coche de policía a la ambulancia.
O sea, era un saco, era un peso muerto. O sea,
no. Y te aseguro, era un bicharraco el colega, que no era un tirilla, era un tío bien fuerte.
Sí, uno ve la foto, el tío está fuerte, pero bueno, es lo que dije la semana, lo comenté la semana pasada, por más fuerte que seas, por más que sepas tres artes marciales hayas boxeado, te vienen ocho mozos de escuadra, que tampoco son pequeñajos, que están están elegidos de catálogo con todo tipo de armas, pues al final acabas claudicando, claro, por más grandote que seas, por más fuerte que estés, pues te terminan dándola del pulpo, ¿no? Entre 8 o 9 los que hagan falta, ¿no?
Y por cierto que en el caso Esther Quintana han declarado miembros del SEM como testigos también, que dicen que esa noche atendieron los servicios de emergencia médica y trasladaron a varios heridos por bala de goma.
De bala de goma, cuando desde Consellería, desde Mossos, sí, seguían con la idea de que no habían disparado esa noche bolas de goma. Y aparte de, bueno, lamentable hecho de Esther, que perdió el ojo, hay otros afectados de pelotazos en otras partes del cuerpo.
O sea,
bueno,
mejor que se dispararon
en otra parte, pero que igual que la le dieron en el pecho, le podrían dar otro ojo y tendríamos dos damnificados con pérdida de ojos ese día.
Bueno, pero a veces incluso los efectos salen mucho más tarde, porque cualquier día el que le dieron el pecho hace un derrame pleural o pericárdico o lo que sea y no se sabe de qué es el asunto.
¿De dónde le ha venido?
Que parece que es espontáneo, pero puede ser postraumático. O sea, son cosas, claro, si no hay testimonios, no hay pruebas y esto en el momento, pues ya ellos pueden ir disfrazando.
Y
parece que no ha pasado nada. Y ya les digo, si han utilizado tantas bolas de goma, si no fuese por el ojo de esta chica, pues a lo mejor pasa desapercibido. Si
hay testigos, igual que a la paliza de esta persona en el Raval, hay testigos, lo que pasa que los testigos muchas veces son de palos, y incluso aquí la policía, con grabaciones dentro de comisaría, se ve a policías dándole una paliza a un inmigrante, y los jueces acaban dándole la razón a la policía, diciéndole que el inmigrante les atacó.
O eso,
se ven las grabaciones.
O me acuerdo también que no se ve el vídeo, o que el juez no puede acceder a los archivos. Pero a ver, señores, esto que es.
La connivencia de poder político, poder policial, claro, y el judicial.
Se protegen ahí corporativo.
Bueno, pero yo de la, digamos, del poder político, de las élites, no espero otra cosa. Lo que me enerva, lo que me hierve la sangre, es lo de Esquerra Republicana y el acoplamiento total al sistema establecido y al, ¿no? Con el tema de la independencia. Ya están, se están pasando al otro lado de manera flagrante, ¿no? Si les quedaba algo de dignidad, digamos, de ser de izquierda, ¿no? Si les quedaba algo de izquierda, pues ya la han perdido, ¿no? Bloquear la sustitución del jefe de los Mossos.
Pero por favor, ¿qué izquierda, hombre? Es que yo quitaría el nombre ni izquierda ni republicana, porque si están bajo un régimen monárquico lo aceptan totalmente y entran en elecciones, y esto ya tú puedes decir misa lo que quieras, porque lo que se dice es una cosa y los hechos son
otra. Sistema monárquico y capitalista.
Y las prácticas de izquierda, ¿dónde están?
Por eso lo digo, pero bueno, si les quedaba algo.
Totalmente acoplados, pues, a la derecha más
pero en la vanguardia de todo, y no solo en materia de represión, en materia económica.
Y justifica.
Cataluña destina, por ejemplo, al año por persona casi 300 euros menos que Murcia.
Fíjate tú, o sea, que
está con Sacyr Vallehermoso, que la han arruinado totalmente, pero aún así destina casi 1000 euros a educación por persona y año. Sí, Cataluña en torno a unos 700.
Bueno, ya que estamos con Cataluña, un par de noticias de Cataluña, sí. Anonymous filtra un dossier con 38 informes del CSICAT, Centro de Seguridad de la Formación de Cataluña, de la Información de Cataluña, perdón por mi mal catalán, ¿no? Por mi catalán de Soria, ¿eh? Y de los Mossos de Escuadra, donde quedaba constancia del espionaje sistemático a activistas sociales, medios de contrainformación, organizaciones políticas anticapitalistas, etcétera, etcétera. O sea, nos están espiando. Ahí saludamos aquí.
Hay un vídeo en YouTube que ha colgado Anonymous, donde se ve un poco todo el seguimiento que tenían en esta página la policía. Bueno, o sea, muchas direcciones de tuiteros habituales, al menos en nuestros ambientes, de medios de comunicación. Y bueno, pues no hay dinero para sanidad, no hay dinero para educación, pero sí que se pueden gastar este dinero para vigilar o no sé qué, supuestamente. Bueno, ya hemos hablado muchas veces sobre la represión de los movimientos sociales en estos momentos de un poquito de más movida en cuanto a la gente, y bueno, pues se lo gastan vigilando.
Sí, pues la semana pasada incluso ya salió una noticia que la Generalitat este mes de octubre igualmente no se podría pagar a los hospitales concertados, o sea que se quedarán sin cobrar. Bueno, estamos a las puertas de Navidades y todo esto, pues ya la gente está bastante mermada su poder económico, y fíjate, sin cobrar encima. O sea,
bueno, nos están espiando de la policía y ya sabemos, desde el gobierno, pero ya sabemos que también grupos de extrema derecha están bloqueando páginas de internet de medios alternativos o pseudo alternativos como Infolibre, que tampoco son sospechosos de ser anarquistas ni comunistas, un medio pseudo progre.
Bueno, hemos estado hablando estos de los ataques a Nodo 50, sí, pues en la red y tal. Pues hay un detenido en Alicante que pertenece a Falange.
Nodo 50 llevan una semana.
Pues ha sido un chaval de 19 años de Falange que ha hecho estos ataques informáticos. Se la ha detenido y bueno, en su casa pues se ha encontrado toda la parafernalia nazi, banderitas y mierdas de estas. Y bueno, pues al menos ya se ha encontrado el punto desde donde intentaban hacer callar.
Yo preguntaría, ¿qué os parece la colaboración de los servicios de inteligencia de los países, sobre todo España,
en España y en Francia,
con los servicios de información americanos, con todo el espionaje que dijeron ayer? Que en un mes solo se 60 habían millones. 60 o más millones de llamadas de ciudadanos españoles, porque vamos a ver, 60 millones son 60 millones.
No, pues que solo están preocupados porque se habían escuchado también el teléfono de Rajoy.
Puede ser a políticos como, bueno, vamos, según las noticias y todos los informes ya emitidos y existentes, pues han espionado a Rajoy, a todo el mundo.
Bueno,
o sea,
que
no solamente hasta personas normales y corrientes, o nosotros no sabemos cuánto nos toca de esto, o sea, fácilmente, porque escuchar ya sabemos desde hace años.
Sí, que el Gran Hermano nos vigila, lo sabemos.
Todos los teléfonos y los móviles y esto que están.
Bueno, ya sabemos la sumisión, ¿no? De los gobiernos. Bueno, ya sabemos.
La reacción del gobierno.
Pero ya sabemos la sumisión. Todo, pues, ya sabes la sumisión de los gobiernos europeos hacia Estados Unidos, que el falso ese patriotismo de que cuando sacas una bandera independentista hablan de unidad de España y luego dejan que espíen a la gente aquí sin problemas, ¿no?
No solo que dejan, sino que colaboran con este espionaje, colaboran con este espionaje, lo están realizando, ¿no? Los Estados Unidos.
Es que esto lo que es que colaboran, no solamente dejan espiar y luego dicen que no, que esto no representa nada, y si nos presentan una excusa y que no lo volverán a hacer, pues ya está zanjado y no pasa nada, ¿sabes? O sea, como aquello, yo qué sé.
Hombre, a mí me parece, por ejemplo, interesante al respecto la explicación que da Obama, que dice, o sea, coincidiendo con el dogmatismo de cierto sector más izquierdista, o sea, es curioso cuando Obama coincide con esto, que la cuestión es una cuestión de los estados, que la única diferencia es que como en Estados Unidos la NSA, la CIA, tienen más capacidad tecnológica y tal, pues claro, es una cuestión de desarrollo de las fuerzas productivas, que tienen más capacidad, pero que es un universal. O sea, se esconde detrás de la categoría abstracta de Estado para disfrazar una problemática que remite a su posición particular como Estado en la cadena del hegemonismo. Claro. Es curioso eso también.
Bueno, y siguiendo con Cataluña, una noticia también de aquí, ya que estamos hablando de aquí del espionaje y del falso independentismo y etcétera, etcétera, pues multan con 180 euros por dormir en la calle a una persona después de ser desahuciada. O sea, ahí está el independentismo.
180 ¿no? euros.
Euros. A una persona
que es un indigente.
Una persona que dentro de edad serían 500 euros.
El otro día hablábamos de Benidorm, que van a multar a los indigentes que pidan en la calle. Y en Madrid también, bueno, aquí ya lo están haciendo. De hecho, un oyente no nos dijo que en Barcelona ya están multando a la gente por revolver la basura y que ya...
¿Y entonces qué haces? ¿Acumular deudas? Pues si no puedes pagarlo,
no sé,
te ponen un fichero y cada vez que te multan...
Pues cuando tengas trabajo, si un día consigues trabajo, pues te embargan todo el sueldo.
Pero cuando dejas el trabajo, pues ya ni lo buscas, claro. Ya.
Claro, te volvés a la calle. El día que consigas trabajo y no... con todas las multas que tengas acumuladas, pues vendrá el Estado y te dirá que nos debes aquí 5.000 euros, toma. Y te embargarán el sueldo.
Aparte, en Barcelona la sociología de la pobreza y la sociología de la miseria, por una serie de cuestiones ya históricas de determinados alquileres que se han estancado, todavía son muy bajos y tal, es una pobreza muchas veces muy camuflada dentro del piso. O sea, por eso aparentemente no hay tanta indigencia como puede haber en Madrid, pero porque el sistema de alquileres, cuando todo eso se acabe y el ayuntamiento va implementando que se está acabando, porque en la Champla ya los están subiendo de golpe un montón, ya veremos todo eso que había dentro de los pisos cómo saldrá a la
calle.
Las
rentas antiguas, ¿no?
Hay gente que pasa hambre en su, pero tiene...
Sí, lo básico, por lo menos la vivienda, sí, ¿no? El agua...
Y... O sea, está más escondido, ¿no? Tú paseas, o como turista tú paseas y no lo ves tanto.
Y también se ha filtrado de que Mercadona, esta empresa tan ejemplar y que se nos pone como ejemplo de progreso y de trabajo, ha pedido a la policía de que vigile en las entradas de sus supermercados para que retiren a la gente que pide en las puertas. Les molesta la presencia de gente que
mala
pasa hambre y no lo claro, quieren ver.
Claro, mala imagen. Y tienen a su gente privada, pero le piden a lo público, que lo pagamos todos, que los echen. Muy bien. Y seguro que a ellos les harán caso,
seguramente. Y después tengo otra noticia sobre Cataluña. 11 Mossos, volvemos a Mossos de Escuadra, imputados por apalizar a 3 personas. Esto también pasó por el Raval. Hubo 3 personas, 2 mujeres y un hombre que iban en un taxi. Tuvo una discusión con el taxista y al salir, bueno, pues se armó un poco de bulla. Llegaron los Mossos y, bueno, pues como saben hablar ellos, a porrazos. No tienen otra dialéctica. Y bueno, de momento se les ha abierto, que también nos reímos un poco, ¿eh?, cuando se abren imputaciones a los Mossos y tal, que después vemos que acaba, si acaban algo, después los indultan y no pasa nada. Pero sí que es verdad que realmente el cuerpo de Mossos de Escuadra está acumulando una de denuncias y una de abusos que está sobrepasando a guardias civiles, policías españolas y todas las mierdas. Y bueno, pues es un ejemplo más de lo que ocurre aquí.
Si yo estoy trabajando en un restaurante de cocinero, entra un mozo a comer, salgo por patas, tío. Igual no le gusta la comida,
te da una paliza
ahí mismo. O sea, están desquiciados. Bueno, van puestos también, tenemos que tener en cuenta que esta gente va puesta hasta las orejas, ¿no? De todo, ¿no? Los mozos no son la excepción de todo este tinglado que hay de anfetaminas y de farlopa que circula por ahí, y van hasta las orejas, ¿no? Se les va la olla también, aparte de la función que cumplen de cuerpo represivo, muchas veces se les va la olla y se les va la mano porque van puestos hasta arriba, ¿no? Gente que tiene impunidad, esta peña que tiene impunidad para hacer lo que se le antoje, sabiendo que van a ser protegidos por las instituciones, pues igual van hasta arriba y, bueno, salen como ¿no?, como niños ahí, a dar palizas, a atizar a quien se le antoje en cualquier momento.
Grupos de matones armados, sí, por matones la ciudad uniforme, o sea, al fin y al cabo es lo mismo. Es asimilable a países dictatoriales en los que la policía es arbitraria y, dependiendo del estado de ánimo que tiene, pues te pega más fuerte o te pega más flojo. Al final es una imposición que ellos saben, lo que dices tú, que como tienen esa impunidad y luego van a ser intocables, pues encima se ríen de tu cara, ¿no? Bueno, mira, esta vez nos hemos pasado.
Aparte de la función represiva que cumplen cuando van a una mani a reprimir, ya que es algo programado, ¿no? Que ya desde las instituciones, desde el mismo Consejería del Interior, le dicen a esta mani tienen que dispersarla, llevarse tantos detenidos. Como dicen ellos, cada manifestación tienen que llevarse alguna pieza, no llaman piezas, ¿no? O tienen que chupar alguna pieza, ¿no? A la gente le llaman piezas, como piezas de ajedrez, no sé. Bueno, aparte de ese... De esas directrices que tienen desde los gobiernos y desde las consellerías de interior o de Ministerio del Interior de reprimir, de meter miedo a la población para que esto no vaya más, para que la gente no se venga arriba y haya un estallido social y mantener más o menos al rebaño dentro del corral, de vez en cuando salen de patrulla, igual no tienen ninguna directriz de, ¿no?, de apalizar a una persona que va en el taxi, pero como han puesto hasta arriba y tienen tanta impunidad, pues le da igual, ¿no? Como que se divierten, ¿no?, dando palizas, ¿no?
Aparte, la policía clásica tenía más como la ideología facha, digamos, bruta o más vulgar, pero la policía en su actualización también, por ejemplo, los modos de escuadra, las clases que les hacen de psicología social, se han renovado la ideología y es que es mucho peor porque hilan mucho más fino, o sea, es todo en nombre incluso pues de la paz, de toda la cantinela.
En Argentina yo tenía un colega que tocaba la batería, no era policía ni nada, pero lo había encontrado para tocar la batería en la banda de la policía ahí, ¿no? En actos oficiales y tal, bueno, era un trabajo, ¿no? Le pagaban, en Argentina, bueno, no hay mucho trabajo y cuando te dan un trabajo, pues lo pillas, el que sea. Y me contaba que él había visto cómo hacían el test psicológico a la gente que quería entrar a la policía en Argentina y a los que tenían más o menos capacidad de razonar, que tenían sentido común, que no usaban la violencia porque sí, pues para afuera, no los aceptaban. Querían sociópatas funcionales porque, claro, para mantener el orden establecido necesitan gente dispuesta a tirar a su madre por la ventana de un cuarto piso si hace falta, ¿no? Y eso es lo que hay, ¿no? Desquiciados mentales, puestos de farlopa hasta arriba, que no les importa, ¿no?, la vida de la gente, no les importa abrir cabezas y si tienen que pegarle a su hermana, pues lo hacen, ¿no? En ese sentido, ¿no?, digamos, el análisis psicológico que hace el poder para tener su protección, pues es eso, ¿no? Desquiciados funcionales que en un momento dado no tengan ningún reparo en hacer lo que hacen, ¿no? Eso te da la pauta, ¿no?, de qué tipo de gente, ¿no?, quieren en el cuerpo, ¿no? Gente desquiciada que no se planteen un dilema ético ni moral, ¿no? Que tengan lo que tengan que hacer cuando se lo ordenan y de manera sistemática, ¿no?, y automatizada, ¿no?
Yo hilando ahora con esto de la represión policial y tal, quería comentar sobre los refugiados afganos en Bélgica, en Bruselas concretamente, que bueno, que son en torno a unas 300 personas, 300 y algo, que llevan algunos meses, algunos incluso años pidiendo asilo político. A Afganistán sabemos todos que está en conflicto, un conflicto que comenzó el imperio, que Bélgica, de hecho, está metida también dentro del meollo, Holanda, etcétera. Y bueno, no les aceptan el asilo político, han habido detenciones y represión por parte de la policía belga. Que bueno, yo en este sentido sí que pondría así como una diferenciación. El tema del clasismo, el tema de la raza, el tema del color, el tema de la clase o capa social sí que tiene que ver con la represión en Bélgica concretamente. Aquí en un momento dado, si tú estás en un grupo en el que se está manifestando y ellos reciben directrices de que tienen que cargar y tal, pues cargan y ya está, ¿no? Allí no suelen cargar demasiado, exceptuando pues, contra negros, contra marroquíes a lo mejor tal, depende de qué reivindicaciones, depende de qué perfiles de personas, pero contra los belgas y tal, suelen dejarles un poco, vienen a negociar, ¿no? De bueno, ¿cuánto rato vais a estar? ¿De qué manera? Vamos a mirar de hacerlo bien, tal. Y sin embargo, con los refugiados afganos, han habido ya, pues, ocuparon dos edificios, claro, en vista de que no se cubrían sus demandas de asilo ni de reunión con representantes políticos del país. Entonces se hicieron varias manifestaciones, ocuparon dos edificios, fueron desalojados por la fuerza y bueno, pegándoles a niños y a mujeres y a discreción. Ahí no tuvieron miramiento ninguno. Detuvieron en torno a 70 personas, de los cuales creo que en torno a 30 o 40 personas han extraditado a. Que esto lo comenté yo la otra vez que llamé, hace hace dos semanas. Bueno, dos de ellos han muerto ya en Afganistán, ya los han matado. Bueno, se sabía también que si tú eres crítico en un régimen, con un país que está en conflicto bélico, que encima pues la gente muere y desaparece cada día y no se sabe y nadie va a investigar ni nada, si tú envías a una serie de gentes que son críticas con eso, pues sabes que cuando lo reciban, pues lógicamente, pues tienen bastante números de matarlos, ¿no? O sea, entonces, eso, ¿no? La represión policial no es exclusiva de los Mossos, es una cuestión también generalizada. Son políticas que se aplican desde gobierno con unas directrices concretas y no se aprieta en el mismo sentido hacia unos colectivos que hacia otros, ¿no? Yo creo que el clasismo también tiene muchísimo que ver dentro de todo esto. Entonces, los afganos siguen luchando, siguen, bueno, en uno de los edificios que ocuparon. Los han vuelto a intentar desalojar, creo que fue la semana pasada. Y bueno, todo esto pues se está intentando hacer presiones mediante manifestaciones y tal para que por lo menos se les reciba y que se puedan estudiar los casos uno por uno, ¿no? Sí que es cierto que también Bélgica acoge, pues creo que en los últimos dos años más de 11 o 12 mil peticiones de asilo político. Pero bueno, yo le pondría la puntilla de, bueno, si tú te metes en conflicto, si controlas el Congo como lo controlas, si tú creas miserias en el mundo, pues inevitablemente, pues parte de esas poblaciones van a acabar allí y tienen derecho a que se les dé asilo político, ¿no? Igual que Libia, igual que zonas que están ahora mismo en conflicto armado, que encima se ha provocado desde Occidente, que encima se pretende mirar hacia otro lado y no apelar a los derechos humanos, a derechos sociales básicos, etcétera, ¿no? Un atropello total y absoluto, ¿no?
Claro. Es que cuando... Y decimos esto, e incluso yo añadiría más en algunos casos... O sea, hay una política de dar selectivamente asilos políticos que entra en la clave de vacío poblacional selectivo y de repoblamiento de ciertas zonas.
Eso es lo que hablábamos la semana pasada. Según los cristianos sirios.
Sí, por ejemplo. Por, o sea, según etnificación, según grupos, según. O sea, es decir, son. O sea, no es que sean muy buenos, es que es parte de su.
De la estrategia de control
de ingeniería,
¿no? También, claro, sí. Exactamente. Hay perfiles.
De redistribuir demográficamente las zonas también, para luego poner nuevas fronteras. Basándose en homogeneizaciones, pero que ellos también han elaborado previamente, o sea...
Y parte de colonización cultural, creo yo, también por ahí, ¿no? O sea, se utiliza eso, bueno, tú puedes tener trabajo, tú para ti no tenemos, ¿no? Aunque lo tenga, pero bueno, espero a que vengan perfiles que más o menos me puedan interesar. De esto aquí en Cataluña se hablaba hace años, de que España, pues, le interesaba más meter latinoamericanos, por ejemplo, en Cataluña, porque entonces eran castellano parlantes, con lo cual, o sea, el catalán podía perder algo de fuelle, ¿no? Bueno, tiene su lógica en cierto modo y yo creo que sí que hay algo de esos patrones también funcionales. Otra cosa es que luego les salga como quieren o no. Eso ya también depende un poco de nosotros y de la conciencia que tengamos, ¿no?
Y de momento, el apoyo de ciudadanía belga a los afganos, ¿se está moviendo gente?
Hay una serie de grupos que sí que son funcionales. La LCR, por ejemplo, que es bastante importante allí. La Liga Comunista Revolucionaria, que sigue estando apoyo. Las JAC, Juventudes Anticapitalistas, también allí. Estos están como a pie de cañón, ¿no? También, pues en cierto modo, pues nutren o dan apoyo a nivel de abogados, de otra serie de cuestiones que bueno, que al fin y al cabo son necesarias para hacer la presión política que necesitan para que se les escuche, ¿no? Y por lo menos que no se les extradite, porque claro, el extraditar a estos colectivos es que es eso, abocarlos a la muerte, directamente, ¿no? Y que un país belga, desde donde salen supuestamente las directrices europeas de convivencia, de derechos humanos, desde donde sale ¿no? El Tribunal de la Haya está ahí cerquita, ¿no? Un montón de parafernalia burocrática, ¿no? La gran maquinaria burocrática es Bruselas, donde se jactan de que no, nosotros somos de dialogar y tenemos que llegar a acuerdos y somos gente que lógica, razonable y coherente, luego pues ves que no, evidentemente, ¿no? Bélgica, pues en el Congo ha hecho barbaridades a lo largo de todo de cientos de años, ¿no? Desde 1885, pues en cuestión de 10 años mataron, creo que fueron a 3 millones de personas en el Congo, ¿no? Mataron al primer ministro Patrice Lumumba, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque decía que, claro, el coltán, los diamantes y los minerales del país, que es uno de los países más ricos en minerales del mundo, que tenían que quedarse en el país, ¿no? Y a día de hoy, un estudio de hace dos años, lo que decía era que entre los minerales y petróleo y tal, 4.000 millones... 4.200 millones de dólares fueron retirados en materias primas del país, y el país solo se quedó con el 4%. Todo lo demás salió y a empresas, eso, empresas belgas o empresas que están, y de gente que está, eso, que ha estado en gobernación, ministros o exministros que están en empresa, que también están cercanas al Club Bilderberg, que están, que son cercanas a la Comisión Europea, que al fin y al cabo es la que corta el bacalao a nivel político, etcétera, etcétera, ¿no? La gran farsa de la, del cinismo y de la falsedad, ¿no? De no, nosotros somos gente coherente y lógica, hoy vamos a sentarnos a hablar, ya, claro, pero si no llegamos a un acuerdo, ¿quién me vas a mandar, no? O sea, claro.
Sí, igual que a principios de los 90, años 93, 94, entre Bélgica y Francia, arman a merced a gente que se presta a ser pagada para llevar a cabo una serie de asesinatos selectivos en unos poblados y unas aldeas y otros, según grupo humano, y a partir de ahí desatan un conflicto que al final llega a ser lo que ellos preveían, interétnico entre comillas, y entonces ellos lo denuncian como conflicto interétnico y que hay que entrar y
entran como salvadores luego,
hacer áreas
ellos,
de influencia, o sea, y separar porque, hostia, no pueden vivir juntos, o sea, ellos...
La maquinaria ahí, de, ahí entran los servicios de espionaje, inteligencia militar, y claro, todo esto está controlado por quien está controlado. La OTAN está en Bruselas, eso tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Peso pesado de, claro, nivel de armas, etc.
Hmm.
Bueno, ¿tú tienes algo por ahí a comentar?
Bueno, un poco cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria, de la construcción, se dice que se prepara una segunda, una reedición de la burbuja inmobiliaria, pero en manos de los fondos de inversión. Entonces los fondos de inversión, bueno, básicamente hacen su capital pues controlando la, las agencias que se llaman de leasing, que son auditorías, que hacen como toda una radiografía catastrofista, digamos, de determinado país o de la capacidad de pago de la deuda por parte de determinados estados. Transfieren la información a las agencias de rating, que dan una posición en una escala, y eso da una prima de riesgo o da un tanto de interés exigible a la reclamación de deuda, con lo cual en los mal llamados mercados financieros hay muchos agentes financieros que se retiran porque piensan, uy, leen el estudio y pues no va a ser solvente a la hora de devolverlo, y otros, bueno, se retiran y entonces ellos aprovechan para hacerse con el papel de ofertantes de deuda en los mercados financieros y así acumulan capital. Fondos de inversión, en torno al 70% del PIB mundial ya está directamente o indirectamente en manos realmente de fondos de inversión, sea de facto o sea porque los activos futuros, según la devolución, tienen que de alguna manera pues ingresarse en los fondos de inversión. Otra cosa es que haya casos de países y cada vez más que ya no se someten a eso, a lo que llaman la deuda ilegítima o, bueno, derecho internacional, pues lo impugnan. Pero bueno, básicamente las condiciones de prestación de los fondos de inversión, por ejemplo, a Perú le prestaron 5 millones de dólares y la devolución asciende a 58 millones de dólares.
No,
fondo de inversión llamado Elliot Associates. En Congo, precisamente, el préstamo fue de 3 millones de dólares y la devolución ahora, con todo el montante de interés acumulado, que es variable, o sea, se va sobreacumulando, asciende a 116 millones de dólares. El fondo de inversión es FG Hemisphere. Bueno, hay otros como Standard & Poor's, PwC, Moody's, serían más bien agencias de leasing de las que he hablado, las auditorías, que presentan el cuadro catastrofista que hace luego tener los monopolios de la oferta de deuda a ellos. El caso argentino, por ejemplo, Insumisa, aparte de lo que le pedía NML Capital, que es una filial de Elliot Associates, esta, le pedían en concepto de 650 millones, que dicen que al menos los 650 millones no los van a... Pretenden, entre comillas, no devolverlos, que no es una devolución, que es creado, pero hay esa pugna. Y bueno, otros nombres también de fondos de inversión famosos, Goldman Sachs, son nombres... BlackRock, Blackstone, la piedra negra, la roca negra, Lone Star, estrella solitaria, Corsair Group, o sea, grupo corsario. y nada, y preparan un poco bueno, las inversiones.
Y también hemos visto ahora que ha llegado el señor Bill Gates, ha comprado acciones de Fomento Construcciones y Contratas, que ha puesto casi 200 millones de euros. Entonces sí que apunta todo, pues a, bueno, a especular de nuevo con la vivienda. No hemos tenido suficiente, no han, no ha habido suficientes desahucios y no están continuando habiendo. Que bueno, que la apuesta para la recuperación de la economía y a los desde la COE, sí, es que está entrando dinero. Mira aquí el señor Bill Gates.
Botín dijo que está entrando a raudales dinero aquí, a saco. ¿No?
Lo estará viendo él solo.
Bueno, ¿no? Sí, por supuesto. Entra dinero, pero para las grandes operaciones, ¿no? A la gente no le llega. A ti no te va a llegar un centavo. ¿No? Al pibe esto ya tiene que pagar 180 euros. Desahuciado que duerme en la calle, no va a haber un centavo de
que le cuesta más eso dormir entre cartones que irse a un hotel de 5 estrellas. No le va a costar tan caro, no le va a costar 180 euros. Es un poco, bueno, demencial. Y bueno, ha salido también esta semana lo de la revista Forbes, que habla de las fortunas en el Estado español. Que bueno, que por los ricos se han hecho más ricos y hay menos familias, pero mucho más ricas. Hablan de las enormes fortunas, se reparten 32.000 millones de euros. Hay tres familias que acumulan más de 11.200 millones de euros y nada, que no paran de crecer. Y decir que la mayoría de este dinero no está aquí en los bancos españoles. No, claro. Está en Suiza, Luxemburgo, Países Bajos, en paraísos fiscales. Lo que hemos hablado antes es de lo de si se persigue el fraude fiscal, pues quizás los recortes no son necesarios y en vez de perseguir al pobre desgraciado que no puede pagar la hipoteca, perseguir a esta gentuza.
Pero no, no, tú es que criticas por criticar, tío. Por criticar. No te das cuenta del subidón económico que estamos teniendo. Ha bajado la prima de riesgo, tío. Está por encima de los, por debajo de los 140. Yo no sé qué coño significa eso, pero bueno.
Sí, yo he visto a la gente cantando esta mañana y no sabía por lo que era.
Bailando por las calles,
entiendo,
tío.
Ahora entiendo, claro.
La gente bailando por las calles, ahí tocando la trompeta ahí de felicidad. Por
me imagino que muchos de los apellidos que salen en esa lista pues tendrán que ver con los que legislan o son familiares o grandes amigos de los que legislan y tendrían que perseguir ese fraude fiscal. Sí,
exactamente.
¿No? Doy por hecho que si es así.
Bueno, hay los estos que han ido subvencionando partidos políticos, las familias de estas que estos papeles y estos sobres que corren de arriba para abajo y que solo parece que son que les caen a las manos en los políticos, tienen un origen y el origen pues son de esta gente que alimenta después sus posibilidades, claro, de crecimiento.
Pero, o sea, por ejemplo, lo que dice Botín de que ha entrado dinero a expuertas y tal, pues es verdad, lo que no dice es que se refiere, por ejemplo, en gran medida a los fondos de inversión de los que hablábamos antes, que no solo juegan con la deuda estatal, sino con la deuda de las empresas también. O sea, es decir, ellos hacen exactamente lo mismo, elaboran un cuadro de la empresa, otros pretendientes se retiran y cuando prestan el dinero, pues ya tienen la propiedad real de la empresa y es simplemente son procesos muy negativos, son procesos destinados básicamente a satelizarlas, a eliminar la independencia productiva de las empresas respecto de la mercancía que ofrecen o del capital que ofrecen. O sea, en ese sentido, por ejemplo, en el 2008, empresas extranjeras, es decir, transnacionales no significa necesariamente que coticen en bolsa. O sea, transnacionales me refiero que están registradas en varios países con bases operativas o productivas en varios países. Simplemente pueden ser incluso medianas empresas, lo que sea. Eran 1.717 empresas extranjeras operando en España. En el 2011 ya eran 2.216 filiales de transnacionales operando en España. Solo un 1,75% del total de las empresas registradas en el país, pero ese 1,75% controlaba ya en 2011 el 40% de las ganancias empresariales totales. Sabemos que es lo que dice Lenin en el imperialismo, etapa última del capitalismo. O sea, cada vez es la concentración de capital en menos manos, 1,75% de volumen de capital propio, pero 40% de las ganancias totales. Y una quinta parte de los trabajadores industriales ya en 2011 en España trabajaban para una transnacional. Entonces, claro, sí que entra dinero. O sea, no son unas condiciones que ahuyenten la inversión, todo lo contrario.
No, claro, están en auge porque estamos a precio de saldo. Si Rajoy, cuando fue el señor Plasma, o el señor Rosa, porque has visto la rosa que le pusieron en Japón, parecía una geisha, sí, y neofranquista el tío, del sol naciente. Y cuando fue a Japón, fue a decirle a las empresas japonesas que inviertan en España porque estamos a precio de saldo, todo le sale más barato. Es como las empresas españolas que se van a Bangladesh o a China, ¿no? aquí estamos a precio, el trabajador está a precio de saldo, está cada vez más barato, claro, claro que viene dinero e inversión, porque claro, porque sacan mucho más, le sale mucho más rentable traer aquí industria o lo que sea.
No, pero no precisamente industria.
Pero le sale mucho más rentable traer aquí negocios para hacer dinero que otros países. Eso, que le sale más caro.
Es otro tipo de economía. O sea, es
porque decir, aparte les da ventajas fiscales, sí. Aquí no pagan menos impuestos, el trabajador sale más barato, no hay casi derechos laborales, pues claro que hay... claro que es apetitoso para los capitales venir, sí, a España ahora mismo.
O sea,
han creado todas las condiciones de indefección, defensión y de precariedad para que los capitales vengan a España y seamos, sí, aquí, ¿no? Mano de obra barata para exportar al extranjero, ¿no?
Para, o sea, solo
para empresas extranjeras.
Solo un dato, por ejemplo, entre 2008 y 2011, las empresas propiamente industriales, a las que transforman materia y por lo tanto generan valor añadido, cerraron en 20.269 en tres años, según datos del Ministerio de Industria, que son datos más bien conservadores en ese sentido. Y bueno, los EROS, por ejemplo, entre 2012 y 2013 solo en Cataluña afectaron a 114.700 personas y entre 2008 y 2013 pues hubo en total expedientes de regulación 20.051 que afectaron a un total de 407.877 trabajadores. De ellos, entre los afectados, el 38,3%, o sea, casi el 40% eran trabajadores industriales. Para que sea toda la reconversión brutal.
Ahora, ¿qué está pasando? Lo que hacen las empresas españolas, que deslocalizan, por ejemplo, la atención al cliente. Muchas empresas españolas se van a Latinoamérica o a otros países porque sale más barato. Y ahora está pasando esto aquí. Empresas extranjeras vienen a España porque estamos a precio de saldo. Han creado todas las condiciones de precariedad para que las empresas extranjeras vengan a España a ser el agosto.
Bueno, esta semana también ha pasado por aquí, no es el ministro de Economía de Holanda, pero ahora pues también forma parte del gobierno de la Unión Europea y no sé qué, estuvo hablando, y las recomendaciones para el Estado español era que los trabajadores trabajaran más y por menos. Y llegó a decir de que esto no se atrevería a decirlo nunca en Holanda. Pero aquí lo podía decir.
Aquí o sea, de jauja, claro,
¿qué, ¿qué es esto?
Bueno, pero aquí ya se lo había adelantado también. Bueno, aquí... el de Comisiones Obreras, ¿cómo se llama? El que estaba preso este. El que fue el presidente de la COE. No, de Comisiones Obreras.
Ah, de COE.
Díaz Ferran también lo dijo, ¿no? Que aquí tenemos que trabajar más por menos, lamentablemente. Él no lo hace, él no lo hacía, no lo hará. Pero a nosotros se nos obligaba.
Bueno, eso,
¿no?,
lo decía.
Pero es que ya el cinismo de esto lo digo aquí, en mi país no lo diría en mi vida. Y te lo dice, bueno, en la cara.
En 1933, un personaje llamado Adolf Hitler dijo que había que para salir de la crisis había que trabajar más por menos dinero, sin derecho a huelga ni sindicatos. Adivina con quién comparte su opinión.
Sí, sí.
O sea, eso lo dijo un señor que se llama Adolf Hitler, o suena de algo, ¿no? Pero a mí todo esto me da igual. Si ha bajado la prima de riesgo, yo soy feliz, tío. Solucionado. No, si no viste los medios de comunicación, abren con la prima de riesgo y que la bolsa subió por encima de los 10.000 puntos y ya está, solucionado. Ya está.
Lo que también es muy triste y da mucha pena es que toda esta opción de reconversión empresarial, de apertura de nuevas empresas con capitales foráneos, pero de desindustrialización, encima hasta de los propios accidentes y de las accidentes entre comillas y de los propios sucesos que son consecuencia. No de la economía o de la unidad productiva o la unidad económica en abstracto, como puede ser una mina, sino de las condiciones que ocupa el Estado español en la cadena imperialista que determinan un descuido y una serie de cuestiones que generan todo eso. Encima, el propio sistema hace carnaza y tiene la barra como de presentarlo, incluso a veces utilizando un discurso pseudoecologista, en términos como de, bueno, menos mal que como el grisor de la época pasada ya acaba, porque qué trágico es la mina, qué dramático es el gas grisú. Pero es que no es la cuestión del grisú, no es la cuestión de la mina. También en Suecia hay minas, o sea, es la cuestión... Desde que se abrió la minería en España, ¿para qué la Rothschild, sobre todo angloalemana, y bueno, y angloalemana y fiel a otras confesiones y tal, y la Perrier francesa, cómo han utilizado, no han utilizado la minería en España en términos de desarrollar las fuerzas productivas, buscando una productividad, buscando una eficacia, es decir, una relación entre eficiencia y tiempo? No, lo han hecho a saco los españolitos. Si tienen que morir, siempre que mueran, porque es una semi... nos remite a una condición semicolonial del país. No es en abstracto qué mala es la mina, pero encima lo aprovechan como para decir, bueno, menos mal que tenemos un proyecto de modernizar la economía y dejar este blanco y negro del pasado en el pasado. Es muy cínico todo en ese sentido, o sea.
Y por el camino, pues 6 mineros muertos estos 2 últimos días.
O sea, no fue por explosión del gas, fue por invasión de desoxigenación de la
cámara.
Sí, bueno, sí, de la cámara.
Los que estaban ingresados, ¿no? Los que estaban ingresados en el hospital rechazaron la visita del ministro. Muchos se negaron a verlo, ¿no? Porque ahí iban también los políticos, ahí sanguijuelas, ¿no? Oportunistas, hacerse ver por el hospital y tal.
Que encima los obreros también encima son de los concienciados históricamente, ¿no? Las luchas obreras de Asturias, los 80, tal, o sea, tienen una potencia y una conciencia política también importante. Ellos saben en qué lugar están y contra quién también, en cierto modo, siempre los han intentado utilizar. A lo que decías tú ahora, ¿no? Que los meten ahí de nada, venga, a sacar el carbón sin medidas de seguridad o con las mínimas, habiendo medidas de seguridad muchísimo más punteras, y no le ponen sus recursos a la base, ¿no?
Porque la lógica para España, siempre, de los capitales extranjeros, ha sido una lógica residual, o sea, una lógica de ir a saco, o sea, de con el coste que sea, pero
claro, que le sale más barato, bueno, indemnizar a la familia un poco, tal, que seguro que es el mismo Estado el que se acaba encargando de las indemnizaciones en muchos casos, que no ponerse ahí a modernizar, depende de qué sectores que saben que les interesa más explotar en otros países que son todavía más precarios que España, ¿no?
Bueno, y en Alemania, por ejemplo, hay minería también y la están reorganizando, y seguro que no va a haber tantos accidentes.
Aparte, el ministro Soria había dicho anteriormente que los mineros son unos privilegiados. Métete tú a la mina si tienes cojones, gilipollas. O sea, la gente que dice que los mineros son unos privilegiados porque se jubilan antes, porque ganan un poco más de dinero, que eso también es mentira, pues yo les desafío a que se metan en la mina a ver una semana, a ver qué pasa, tío. Es que es muy fácil hablar.
Yo no los desafiaba, bueno, yo directamente por ley los metía obligados.
Los metía obligados.
Sí, claro, yo de eso, de su criterio, no, de eso nada. Tú has dicho eso, vente para acá. Bueno, vente una semanita.
Vente una semanita, vente para abajo.
¿Qué opinas el primer día?
A ver si aguanta.
A ver si aguanta. Bueno, y los mineros fueron reprimidos, ¿no? Estos últimos tiempos.
Sí, la marcha minera.
La Guardia Civil se ha metido en pueblos, ha reprimido de forma brutal a mineros y familias, ¿no? Se han metido, hubo denuncias de los antidisturbios metiéndose directamente dentro de los portales, cosa que es ilegal, meterse dentro de una casa sin orden judicial, a reprimir a las familias de los mineros. Bueno, es una lucha que ya vienen teniendo ya de hace ya un par de años, bueno, de que el gobierno del PP se hizo con el gobierno. Disculpen, de que el PP se hizo con el gobierno, que empezó a incumplir los convenios que tenía con el sector minero, pues que los mineros vienen peleando, ¿no? Por el cumplimiento de un convenio que tenían de ayudas, ¿no? De subvenciones.
Se han tapado los ojos ante mafias que han estado trayendo carbón de Colombia y otras partes de Latinoamérica para desacreditar la potencia de la minería española y para hacer bajar precios. Y bueno, pues los manejos estos que se mueven toneladas por aquí, toneladas para allá, y el dinero la bochaca de los de siempre.
Se saturan los mercados, bajan los precios, no es competitivo. El explotarlo de aquí es mucho más barato sacarlo de fuera.
¿Qué hijos de cura? O sea,
hijos de cura.
No, realmente.
Eso está bien, hijos de cura.
O sea, es increíble. El otro día, el canal gubernamental Televisión Española da un reportaje, así un programa tipo informe, pero no informe semanal, sino algo como más divulgativo, que es como medio prensa del corazón, pero también hacen como reportajes pseudosociológicos y tal, y hablaba de la magnífica reconversión ejemplar y como de que le habían dado no sé qué galardones a poblaciones asturianas, como que habían superado lo de la reconversión minera y tal, y habían apostado como por el turismo verde y todo esto, ¿no? Entonces era deleznable, porque el mensaje de fondo, o sea, esta gente es la que se dicen patrióticos. O sea, esta gente que no aporta ninguna visión de país, ninguna visión de economía de conjunto, que reproducen mecánicamente el eslogan posmoderno, sálvese quien pueda. A la corta, ellos es sálvese quien pueda. Tal pueblo ha conseguido hacer no sé cuántos paradores rurales y tal, y la gente viene e ingresa dinero. O sea, ¿esto qué es? Como esta visión individualista de, bueno, cada uno por... Como si tú te salvas por ti mismo, ¿qué visión de conjunto es esta? ¿Cómo puedes comparar, o sea, una península... O sea, que tiene una perspectiva a lo mejor de con la crisis de ciertas fuentes de energía, de reactualizar el carbón de alguna manera y tal, ¿cómo lo puedes comparar al pan para hoy, hombre, para mañana, de depender que la maltrecha economía te suministre turismo que un día va y al siguiente verano? Verlo, claro. ¿Cómo?
Bueno, y antes de pasar a un tema y al bloque internacional, entre comillas, pues ya hemos hablado de Bélgica y tal. ¿Algún comentario o valoración sobre la manifestación de esta manga de fachas llamada VT?
La VT contra la doctrina Parot.
La doctrina Francot aquí en España, ¿no?
Pues decir que se vieron muchísimas banderas franquistas, que ahí estaban la ultraderecha y la gente del Opus Dei a la cabeza. Que comienza a haber una brecha ya importante. Hemos hablado varias veces como en los dos PPs que hay, una visión más neoliberal, una visión más no social, no sería social la palabra, pero bueno, que hay dos brechas ahí en el PP. Gritos contra cierta ala del PP que estuvo presente, aplausos hacia la otra ala, y quizás sí que una poco de escisión dentro de la ultraderecha. Que puede dar alas a grupúsculos minoritarios como los que vinieron aquí en el 12 de octubre, no sé, pero bueno, que realmente, hablando, pues lo que no han querido nunca hablar de la memoria histórica, de no puede haber ni vencedores ni vencidos, de transición y tal, aquí no, aquí tiene que haber vencedores y vencidos. Continúan mintiendo, diciendo de que es que no han pagado. Pues la Inés del Río ha pasado 28 años en la cárcel. ¿Qué es suficiente? Pues no sé, eso tendríamos que valorar de otra manera. Pero que no digan, parece como si salieran de rositas toda la gente que va a salir de la cárcel aplicando. Y no nos olvidemos que esta resolución viene de un tribunal de derechos humanos. Pero claro, a esta gente nunca les ha interesado los derechos humanos. Esta gente ha querido imponer siempre su visión y estar por encima de todos, y les importa una mierda la sociedad. Y es que nos estamos... Y es que atraiga gente, porque había gente en ese día. Parece que nos pidamos a nosotros mismos que nos apliquen leyes más duras, o la dictadura, ya estamos en la dictadura, pero bueno, que quieren realmente que haya un cabecilla, un dictador a la cabeza de este gobierno. A mí me dio un poco de asco ver toda esa representación ahí.
A mí la hipocresía, ¿no?, de pedir justicia, ¿no?, las asociaciones víctimas, ¿no?, del llamado terrorismo, como
pues aquel, es que hay varias,
aquel único terrorismo que hubo en España parece que es Zeta, no hubo otro, ¿no? No hay terrorismo económico, no hay terrorismo empresarial, no hubo terrorismo de Estado, no hay terrorismo policial, ¿no? El único terrorismo que existe es el de ETA, ¿no? Y esa hipocresía, ¿no?, de soy una víctima, no ha pasado suficientes años en la cárcel y qué sé yo, y luego salen la bandera con el pollo, pero estás llevando una bandera que representa 40 años de genocidio, de 100.000, más de 100.000 muertos, asesinados, robo de niños. No vengas con esas, tío.
Bueno, claro, o sea, que son parte del problema, sí, causante, y son parte de los verdugos, porque en el País Vasco
son victimarios.
Hay una opresión, ha habido una opresión con Franco, con los descendientes de Franco, que luego hacen carnaza y manipulación política para encarrilar todo ese fenómeno hacia sacar una rentabilidad y hacia reducir un fenómeno mucho más amplio a la cuestión de la derecha y la ultraderecha, cuando el fenómeno es mucho más complejo y mucho más amplio, bueno, porque desgraciadamente las víctimas de ETA, ni todas ni la mayoría eran de ultraderecha, y también hay mucha gente que simplemente son víctimas de ETA, pero hay una canalización política.
Son manipulados también, claro, por parte, claro, de las organizaciones a las que les dan las subvenciones, porque ellos también cobran por ser víctimas, ¿no? Entonces, claro, ellos están en torno y en grupos que realmente los dirigen, los llevan, ¿no? Y claro, ellos al final, aunque tú no estés de acuerdo con esas ideas políticas que se están defendiendo, tú al fin y al cabo eres firmante, eres simpatizante, eres partícipe, eres un bulto más dentro de toda esa masa, ¿no?
Y aparte, como dijo el compañero, que digamos que la gente que ha pasado en la cárcel 28 años, no olvidemos las torturas a las que son sometidas muchas de esas personas.
Ellos cumplieron sus condenas, o sea, que
se la inventaron para que
no saliesen de la cárcel después de haber cumplido ya sus condenas. O sea,
se indignan porque salen a la calle.
No, pero tú no me puedes cambiar a mitad de juego, o sea, tú ya me has juzgado, por lo que sea, me da igual. Cumplo los años que se me han juzgado, tú a mitad de partido, tú no me puedes venir y decir, oye, aquello que habíamos juzgado una vez, claro, que al final no, ¿sabes?
Y las víctimas del Estado español, del Estado español en el País Vasco, que no eran de ETA y no tenían nada que ver con ETA, pero con el titulillo de la ETA. y el San Benito de ETA, todo un movimiento que incluso también fue reprimido por ETA en cierto momento, o sea, todos los grupos autónomos, lo que pasó en Bahía de Pasaya, por ejemplo, que no está claro, o sea, toda la... como
bueno, no, pero de lo que no hablan, ¿no? Es que, o sea, dicen que es demasiado pronto para que salgan de la cárcel, tienen que quedarse otros 40 años, pero no hablan de las torturas también que hay en las cárceles, que hay en las comisarías de Euskal Herria. Y cuando Barrio Nuevo y los del GAL salieron indultados, y Galindo tampoco, pero, tampoco dijeron nada, ¿no?
No hablamos de eso. Galindo, que condenado a 75 años de cárcel, cumplió 4 y ha salido a la calle.
Barrio Nuevo, Vera, claro, todo,
y terrorismo
de Estado reconocido y juzgado.
Y cuando, o sea, hablamos, sí, y cuando hablamos que las asociaciones de víctimas del franquismo tienen que salir fuera de España para que sean escuchados, porque aquí se les ignora y se les menosprecia de forma sistemática.
En el extranjero, eso no se puede remover.
Pero
en el extranjero también, ¿eh? Les cuesta.
Sí, les cuesta. Pero lo que digo, en el extranjero les cuesta, pero por lo menos les hacen un poco más de caso que aquí. Que aquí no les hacen ni puto caso, se les ningunea, se les ignora, se les menosprecia, tienen que irse fuera. Y aquí la peña esta, que van de víctimas, que no son una manga de franquistas, lo de la UBT. Hay otras asociaciones, pero la UBT es la más de extrema derecha.
Claro.
Que van de víctimas y han tenido a gente violándole sus derechos, porque hubo gente que ya estuvo de más en la cárcel. O sea, esta piba Inés del Río estuvo de más por la doctrina Parot en la cárcel. Y encima se quejan, tío.
Es que
salen a la calle con bandera en franquista.
Es que solo con el dato de que sea una asociación de víctimas del terrorismo, de un lado, entre comillas, por decirlo así, es que eso ya lo dice todo. O sea, ya a partir de ahí mal vamos.
De que hayan echado a gente porque haya tenido divergencias con la ideología básica de la organización, que yo he escuchado alguna que otra entrevista de gente que no estaba de
acuerdo. Bueno, aquí en Cataluña hay otra organización, y el pavo puede ser todo lo crítico y más duro con el terrorismo y tal, pero realmente tiene otro punto de vista no va con la bandera franquista.
Pero bueno, yo lo veo también a nivel táctico, no está mal pensado por parte de esta gente, porque claro, ellos lo tenían todo en principio. El PP, mientras que estaba en la oposición, pues en cierto modo les daba mucha cobertura, ¿no? Y mucho apoyo a la hora de ideologizar a sus bases, ¿no? E intentar abarcar más o concienciar al resto de la población de que es un gran problema y que hay que solucionarlo por la vía que ellos creen que hay que solucionarlo, que por parte tienen posición, no la negociación. Entonces, en este caso, hay sectores que, estando en gobierno, no pueden mojarse tan a la extrema derecha y tienen que moderar en cierto modo, y más si te vienen directrices desde Europa, que más o menos te hay que remodelar, hay que suavizar, depende de qué situaciones, etcétera. Yo no lo, o sea, a nivel de ellos, es como táctica, no está mal planteado. Presionamos y de manera de intentar derechizar más a los centristas del PP, ¿no?
Bueno, el PP le pidió directamente a las asociaciones de víctimas que hicieran campaña por el PP en campañas electorales, o sea,
subvenciones que ha recibido y donaciones.
Están recibiendo críticas, el PP está recibiendo porque no son lo suficientemente derechistas como yo lo
creo. Claro,
todas estas acciones son una forma de derechizar más al Partido Popular. En realidad es una presión directa al Partido Popular, que está en el gobierno y se está desgastándolo, saben, evidentemente, para conseguir más de lo que ellos quieren.
El PP le ha estallado en la cara el doble juego este que siempre han tenido de salir con las manos blancas y endurecer la persecución policial en Euskal Herria y la persecución judicial, pero por otro lado negociaban, porque Mayor Oreja, que parece que es uno de los más duros con ETA y críticos y que sigue hablando de ETA y tal, es uno de los que más negociaba en la época de Aznar con ETA un alto el fuego, porque el PP quería ser el gobierno que lograra el alto el fuego de ETA y colgarse la medalla, o sea que jugaba ese doble juego, y ahora le está pasando factura, porque lo de AVT eran unos fachas recalcitrantes y insoportables, pero no son estúpidos. Y ahora se está estallando en la cara. Ahora están diciendo, bueno, vosotros también negociaste, y ahora viene el Tribunal de Estrasburgo a derogar la doctrina Parot y no estáis haciendo nada, ¿no? Porque el PP también poco se ha lavado las manos. Dijo, bueno, esto vino de Estrasburgo y aquí nosotros no ponemos ninguna pega, ¿no? O sea, el PP tampoco hizo, digamos, demasiado como para bloquear esa sentencia, ¿no? Entonces ahora esta asociación que otrora fue uña y carne con el PP, pues ahora le está pasando la factura, le está diciendo, ¿no? Es que PP utilizó tanto el tema de ETA que ahora ya lo ha utilizado tanto de todas las maneras posibles que ahora ya se le está yendo en la cara.
Llevan 2 años inactivos ETA, claro, o sea, a nivel militar, entonces lógicamente no hay discurso, no puedes ponerte otra vez a los discursos que tenían hace 2-3 años cuando estaban habiendo atentados, no pueden hacer lo mismo. Entonces, claro, es una forma también de bueno, si quieren negociar, están poniendo, por parte de una de las partes, están poniendo mucho encima de la mesa. 2 años sin matar no es poco. Vamos a intentar solucionar el conflicto de una manera más, y eso también es cierto. Si no es el PP el que lo negocia, no va a dejar al Partido Socialista llegar a ninguna clase de paz. O sea, lo va a intentar minar por 1.000 millones de formas. No va a dejar que rentabilice políticamente el Partido Socialista una tregua o una paz.
Cuando el PSOE, como decías tú, cuando el PSOE está en el gobierno, el PP era súper agresivo, tío. Súper rancio ahí, dando caña, poniendo palos en la rueda. Sí, cuando las caras que tuvieron cuando ETA anunció el alto el fuego, las caras de los del PP como diciendo se nos ha acabado el chollo y no fuimos nosotros lo que conseguimos, lo que siempre quisimos conseguir, ¿no? Que sea un gobierno del PP el que consiguiera el alto el fuego, ¿no? Que era lo que estaban con Aznar, era lo que intentaban conseguir negociando aquí y allá, ¿no? Los que ahora son los más duros, los más críticos, los más beligerantes con el tema de ETA, pues son los que intentaron en su momento también negociar,
pero
¿no?
Es que si desde la UBT y desde canales de esto de la caverna de 13TV han dicho que la culpa de la decisión del Tribunal de Estrasburgo es de Zapatero. Zapatero tiene la culpa de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo haya dicho que...
Y ahora los del PP ponen cara de tiernos, como hoy, bueno, sentimos mucho, pero tampoco han hecho mucho, ¿eh? Porque con los desahucios, con el Tribunal de Estrasburgo les mandó una orden para frenar los desahucios, no hacen ni puto caso, siguen los desahucios. Ahí no hicieron ni caso al fallo de Estrasburgo. Pero este fallo sí que lo han acatado, en el sentido de que tampoco hicieron mucho, ¿no? Dijeron, bueno, nos vamos a plegar al... Le pasamos la pelota a la Audiencia Nacional, decimos que ellos son los que deciden, ¿no? Y tampoco han hecho mucho. En ese sentido, también los otros de la UBT, que son súper fachas, diciendo, bueno, ¿qué pasa? Tanto rollo, tanto hablar de ETA y ahora que nos derogan la doctrina parada de brazos cruzados. Le ha estallado en la cara. Lo han utilizado de tantas maneras, el PP, que ahora ya se está volviendo en su contra. Y esto le va a hacer perder votos, ¿eh? Esto le va a hacer perder
esa
votos.
Esa división que hablaba al principio.
Bueno, eso es una buena noticia, por lo menos.
Es una buena noticia, sí, ¿no? Bueno,
enlazando con lo de las víctimas del franquismo, pues desde Canarias, la plataforma de familiares de fusilados de San Lorenzo, se ve que ahora el gobierno canario va a tramitar una ley hablando sobre el terrorismo, ley canaria de víctimas del terrorismo. Pues esta organización va a pedir al gobierno canario que incluya a las víctimas del franquismo. Hablan de que en Canarias fueron asesinadas por el franquismo casi 5.000 personas que no han tenido ni un mínimo reconocimiento histórico, olvidados por la administración canaria, sus familias víctimas y tal. Y entonces van a pedir también que se incluyan a las víctimas del franquismo, y estamos hablando de 5.000 personas, solo en Canarias. Entonces,
solo en Canarias, exactamente.
Bueno, vamos a pasar el tema musical porque nos quedan 20 minutos, ¿no?
Pues sí, vamos con temilla musical, bueno, para así que ya nos estamos lanzando.
¿Vamos a pasarlo o lo dejamos?
No sé cómo tenéis de...
No sé cómo estáis de información.
Bueno,
¿no?
Se puede hacer algo.
Sí.
La verdad es que sí.
Bueno, yo tengo un par de información aquí internacionales, si queréis que comentemos. O pasamos al tema, no sé cómo queráis.
Bueno, continuamos hablando y ya está.
Continuamos hablando.
Venga. Pues yo tengo una aquí, el señor Adelson, este que quiere hacer el Eurovegas en Madrid, que todavía parece que está un poco al aire. Pues esta semana ha hecho unas declaraciones diciendo que Estados Unidos debería dejar caer una bomba nuclear sobre Irán y después negociar con Teherán sobre su programa de energía nuclear.
Tío moderado, ¿no? Por lo que veo.
Es el mayor donante del Partido Republicano de Estados Unidos, que dio 100 millones de dólares en el ciclo electoral del 2012. Esta es la persona que le quieren dejar hacer lo que le dé la gana en el Eurovegas, que si esta ley no me gusta, pues fuera, que si estos contratos no, yo los contratos los hago así. Y pues bueno, toda una persona de bien, que a la cual están súper encantados que vengan a hacer sus negocios.
Referente aquí. A seguir, vamos. Y hablando, referente a seguir de diálogo y de democracia.
Hablando de rebajas, ahora no me acuerdo todas, pero si lees punto por punto las concesiones que se le hace a este señor por lo de Eurovegas, pues todo tipo de concesiones, ¿eh? Desde rebajas salariales, derechos laborales, impositivos, bueno. Todo tipo de concesiones, o sea...
De hecho, va a ser un pequeño estado eso, ¿no?
Sí.
Directamente va a ser un pequeño estado, ¿no?
El problema es que, evidentemente, pues Adelson tiene mucha capacidad y mucho poder fáctico para presionar sobre decisiones así, pero Netanyahu, por ejemplo, de un país que es un estado con más que un Estado con ejército, es un ejército con Estado, porque todos los presidentes de Israel desde hace decenios han sido veteranos de guerra con su ideología talmúdica, fundamentalista, profética, tal. Ha declarado que aunque Obama se oponga y aunque tenga que ir él solo a atacar Irán, que si hace falta, si él considera que hace falta, va a atacar Irán en solitario. Hay muchas cosas, muchos movimientos sociales en Israel y una deriva que es peligrosa, porque es peligrosa, ha ido hacia el irracionalismo. O sea, ya no es la guerra que sirve Israel en un proyecto clásico sionista racional de tomar una serie de territorialidad para administrarla financieramente y esclavizar a las poblaciones que consideran inferiores a la élite, el pueblo elegido, qué tal. Ya no es la guerra sirviendo a Israel, ya es Israel sirviendo a la guerra como finalidad, porque ha de traer el desenlace transmundano del juicio final del apocalipsis. O sea, son unas ideologías ya posmodernas, posionistas, digamos, irracionales, que son muy peligrosas. Y parece una cosa, yo lo estoy diciendo y sonará chino, porque claro, la imagen que nos dan de Israel es la imagen parcial de la mitad de Israel. O sea, siempre nos dicen que es un país que casi la mitad de la población es atea, que no hay ningún... No, pero luego murió Obadiah, por ejemplo.
¿Qué tiene que ver eso con Adelson? No sé, pues estamos hablando de Adelson.
Pues tiene mucho que ver.
Bueno, a ver.
Porque va totalmente en la línea de la ideología de Adelson también.
Adelson es judío.
Sí, o sea, sí, bueno, Ilvan ahí un poco, porque me parece, a mí se me ha cortado un poco el hilo de lo que
bueno,
venía.
Bueno, solo una cosa, o sea, Obadiah, el patriarca, el rabino de los sefardíes en Israel, nunca, ni siquiera cuando mataron a Rabin, ha habido tanta gente en la calle, tanta histeria colectiva, bueno. Lo que se montó realmente, y es un indicador de por dónde va Israel. Hay que tener cuidado. Y Adelson, pues también comulga con eso.
Bueno, ¿sabes? Adelson es un empresario.
Sionista. Es de los que financian directamente todas esta serie de causas y los que presionan políticamente para que hayan fondos, para que hayan juguetitos y armas para Israel. Y lógicamente, si él dice que a Irán él estaría dispuesto a él, pues claro. Él también tiene la capa. O sea, no es la opinión nuestra que la opinamos al fin y al cabo nosotros mismos.
No.
Claro, o sea, es con todos tus millones, todos tus trabajadores.
Es real.
Con todas tus capacidades de presión a un gobierno, es realmente opinar
ese
eso.
Ese es el problema del sionismo. El sionismo actualmente está en un impasse. Hay una fracción del sionismo, aproximadamente la mitad de los grupos de poder en Estados Unidos y tal, sobre todo en la costa este, New York, New Jersey, Boston, etcétera, que ya se han semi-olvidado de Israel. O sea, les vale que el gato blanco, gato negro, independiente del color, les vale que cace ratones. Incluso la cuestión de la territorialidad, quieren dominar esas poblaciones desde el punto de vista financiero. Pero la otra mitad quieren cumplir una serie de designios toraicos.
El Eretz Israel, el gran Israel.
Que es sobre todo la parte que está en California, además. O sea, no la parte de la New Left sionista y tal, sino la parte... pues más del McCain, republicana, etcétera. Son dos fracciones. Bueno.
Bueno, la semana pasada hablábamos del juez Garzón. Parece que vamos a tener que hacer una sección para el hombre este. Pues ahora ha salido la noticia de que en su tiempo Baltasar Garzón desechó investigar a militares españoles que habían colaborado con la ESMA en la dictadura argentina. Tuvo en sus manos una lista de militares españoles que participaron en la represión de la dictadura militar argentina y decidió no citarlos ni investigarlos.
Mira por dónde.
Mira por dónde el juez Estrella, que se ha dedicado a como defensor de los derechos humanos, sí, y todo el rollo.
Sí, que al final la mayoría de sus iniciativas quedaron en nada, que yo creo que él sabía que iban a quedar en nada, por eso la sacó a... ¿no? La sacó ahí a la palestra, la sacó ahí a juego, porque sabía que, bueno, esto le iba a dar cartel y que no iban a quedar en nada, como detener a Pinochet en Inglaterra. Él sabía que Pinochet no se iba a quedar en Inglaterra detenido, ¿no?
Sí, pero a nivel mediático, una relevancia. Parece que se esté trabajando democráticamente, aunque luego al final el resultado no sea para nada democrático, ¿no? El Pinochet al final murió en la cama y ya...
Pues vos te la perdiste porque no escuchaste el programa pasado, pero en Argentina a Pinochet le hicieron 3 scratches ya los movimientos de izquierda.
A Pinochet no, a Garzón.
A Pinochet no.
A
Pinochet también. Igual si iba también se lo hacían. A Garzón le hicieron scratches, ¿no? Porque fue en la ciudad de La Plata, iba a ser condecorado por el gobierno, manejado y nombrado ciudadano ilustre o algo así, y fueron los movimientos de izquierda, a los partidos de izquierda, a decir, no, que este tío, una agrupación que se llama Amigos del Pueblo Vasco, también, que, bueno, Pinochet, ya que hablamos, ¿no?, de Euskal Herria, fue uno de los artífices de la persecución política y social y las torturas en comisaría y en prisiones en Euskal Herria, o sea que bueno.
Pues referente a esto, bueno, estos son datos de en el 98, fue cuando Garzón le llegan a sus manos el nombre de 10 oficiales que visitaron Argentina entre el 79 y el 83 para realizar cursos de formación en las escuelas de guerra y de inteligencia locales, y que, bueno, pues vieron ahí lo de los vuelos de la muerte y tal, y participaron, y bueno, pues esto lo desestimó.
Bueno, y en Brasil, ya que hablamos de brutalidad policial, hay disturbios, queman en Brasil camiones en protesta por la muerte de joven a manos de policía. Se trata del segundo día de manifestaciones por este incidente. El domingo pasado, al menos 7 vehículos fueron dañados por este mismo motivo en la zona Villa Medeiros, donde ocurrieron los hechos. Ahí, esto es Sao Paulo. Esto es porque un joven de 17 años en la localidad de Villa Medeiros, durante una operación por alteración del orden público, fue asesinado por un policía que le disparó. Según explicaron las autoridades, al efectivo se le escapó accidentalmente un tiro de su arma de fuego que alcanzó al joven que transitaba por el lugar, causándole la muerte. Bueno, esto me suena, esto, el escaparse, sí, el tiro,
sí,
¿no?
Sí, sí, a veces pasa,
¿no? A veces pasa, sí, ¿no? Y yo no sé por qué siempre les pasa cuando hay alguien cerca y justo le dan la cabeza, ¿no?
Porque entre ellos no les pasa
nunca. No les pasa nunca, ¿no? Sí. Ellos están ahí con el arma de aquí para allá y nunca les pasa. Siempre les pasa cuando hay un pibe cerca o alguien cerca, y siempre, por casualidad, siempre le pegan la cabeza o en el corazón o en un lugar donde le produce la muerte, ¿no? Es curioso.
Y en cambio, después de las versiones que hacen, pues con el caso de Esther Quintana, que lo que le dio en el ojo no era un protagoma, sino fue algún objeto lanzante por otro manifestante.
Claro.
Exacto.
Sí,
entre ellos son los que lanzas cosas y son los que acaban. Pero entre los compañeros no se acaban dando pelotazos. Solo una manifestación que vimos en Madrid que le estaban dando porque iba
secreto,
de,
¿no?,
paisano.
Y que se a ver para cuándo también una rebelión violenta en Estados Unidos.
Argentina.
Porque todo el mundo está siempre en rebeliones violentas y tal. Hay un chico de una explicación desde su blog, si lo queréis consultar en internet, Strategic Culture, todo junto, si ponéis en Google Strategic Culture, del proceso en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que no deja de ser un país que el porcentaje de la renta petrolera que destina a educación, y sobre todo después de las reformas de Dilma, es brutal. Estamos hablando de un país que tenía un 80% de pobreza hace una década y pico. En Estados Unidos, qué raro que no haya estas rebeliones, porque hay 60 millones de pobres. En Estados Unidos, ser pobre no es como en otros países, ser pobre donde hay cierto tejido, aunque sea por temas religiosos, por ejemplo, allí no, hay el calvinismo evangélico, de solidaridad nada, y de cobertura social, de sanidad, de lo que sea, nada. Ser pobre es no tener nada. Y sin embargo, pues no tiene trabajo la policía, mucho, bueno, tiene trabajo en todo el mundo, pero no en Estados Unidos.
Seguimos con la brutalidad policial en Argentina. Noticia de Argentina, el sábado 26 de octubre, en la comisaría de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, fue asesinado por la policía cordobesa el joven de 17 años, Jorge Daniel Reina. El menor habría declarado en fiscalía que la policía lo obligaba a vender droga en la zona. O sea, esto ya es una práctica que yo la conozco porque me lo cuenta gente que tengo en Argentina, familiares, amigos. La policía pilla chavales de la calle y les obliga a vender droga por la zona, y si se niegan, los más, ya hay Luciano Arruga, otro pibe en Buenos Aires, también fue asesinado por negarse a vender droga para la policía, ¿no? Bueno, este chico había declarado ante la fiscalía, había denunciado a la policía que le obligaba a vender droga, así que nada, se lo cargaron. Ahí, ¿no? La policía de Kirchner, ¿no? De Argentina, de la pseudoizquierda latinoamericana, que hubo elecciones en Argentina el fin del pasado, ha subido la derecha mucho, de Macri. Macri es un gran empresario, es como si Botín tuviese un partido político, para que se hagan una idea.
Es el PSOE, bueno,
¿eh?
Botín tiene el PSOE. Ya lo tiene.
Y nada, bueno, se va a presentar a presidente, han ganado mucho en caudal de votos. Y bueno, la gente en Argentina vuelve, ante la decepción de la pseudopopulista Kirchner, vuelven a la derecha, nunca a la izquierda.
Bueno, y también supongo que también supongo que porque las condiciones de presión que puede ejercer el fondo buitre de inversión, por ejemplo Elliott, ante la insumisión argentina al pago de los 380 millones de dólares que tiene pendientes y que se ha
declarado 380 mil millones, ¿no?
Sí, que la ha declarado ilegítima. O sea, eso me imagino que tampoco se quedarán muy indiferentes.
No, pero esto es lo que pasa con los pseudopopulismos, que también son alimentados por el sistema, ¿no? Cuando fallan, la gente dice, la izquierda no funciona, pero no vamos a la derecha, a la pseudoizquierda, ¿no? Porque la verdad izquierda, que es un frente que se ha juntado varios partidos de corte marxista y trotskista, han subido, pero no tanto como la derecha, ¿no? Han subido un poco, pero no tanto como la derecha.
Tampoco tienen los medios que tienen los otros, ¿no? A la hora de eso, ¿no? Tanto de publicidad.
No, claro, por supuesto, no tienen el dinero.
Espacios, claro, no tienen las capacidades de poder llegar a la gente. Igualmente, la gente tendría que tener conciencia y entender que es lo suficientemente importante saber a quién votas, ¿no? Si los partidos que votan, claro, yo no voto.
Los partidos de izquierda, donde yo milité en uno cuando estaba en Argentina, se manejan por cotización de militantes, no reciben dinero ni de empresas, ni subvenciones públicas, ni nada. En cambio, estos, claro, un gran empresario como Macri, pues tiene todos los medios. Pero de todas maneras, por más medios que tenga, es que es la mentalidad de la gente, ¿no? Del pueblo en general, de la ignorancia, ¿no? De, ahora no me funciona Kirchner, porque Kirchner era una gran mentira, pues ahora me voy a votar a un empresario.
Bueno,
¿qué te va a dar un tío que es dueño de medio Argentina? Bueno, lo que va a hacer es lucrarse.
También hay que atender a la sociología del país. O sea, la estructura de clases es muy compleja y hay muchas fracciones de clase y varias clases, no solo burguesía y proletario. Es evidente, por ejemplo, que en Brasil las políticas de eliminación de la pobreza, las políticas justas que se han hecho, han dañado a gran parte de la aristocracia obrera, que tenía un estatus, o de la burocracia funcionarial, por ejemplo, de la burguesía burocrática, que la han recortado en muchas cosas para redistribuir. Esa gente, claro, también es de su clase y también están en contra entonces del gobierno brasileño, también salen a la calle, también votarán en contra y también es una parte del país. O sea, no quiere decir, como por una reacción en las urnas, a veces son las clases reaccionarias e insolidarias que son recortadas porque de algún lado tiene que salir la redistribución hacia las capas más deprimidas de la población, las que entonces reaccionan a la contra.
Tampoco... Bueno, y hablando de pseudoizquierdas, hay una carta, un testimonio, que no lo voy a leer entero porque ya nos quedan 10 minutos escasos, de un preso vasco que está detenido en Venezuela, ¿no? Y que habla de los abusos y de la tortura psicológica que está padeciendo la Venezuela bolivariana, ¿no? Y bueno, el testimonio empieza con, bueno, el encabezado, digamos, ¿no? Que habla de, digamos, detenido vasco en Venezuela, cuenta en una carta lo que es estar prisionero en un país, entre comillas, amigo, ¿no? Y bueno, el tío habla de cómo no le dejan ver a los familiares, cómo lo tienen aislado, cómo le maltratan y tal. No es ningún tío de derecha, esto no es propaganda proimperialista ni nada que se le parezca, es un tío vasco que está detenido en Venezuela. Bueno, el tío acaba el testimonio de la carta: Gora Venezuela, viva Euskal Herria Askatuta, ¿no? O sea, el tío sigue apoyando a Venezuela a pesar del maltrato que está sufriendo.
Bueno, las cárceles son cárceles.
Bueno, claro, porque la propaganda no está en el hecho que se comenta, la propaganda muchas veces está en la interpretación de trasfondo que se le da. O sea, Venezuela es un país donde hay división de poderes, contra la imagen que nos presentan como país autocrático, con concentración y tal. Hay un legislativo, hay un ejecutivo, hay un judicial, y el poder judicial, que luego envía a prisión y acomete estas políticas, está fuertemente controlado todavía por la oligarquía, dado que el chavismo, desgraciadamente, no tiene el poder político, dado que hay una división de tres poderes y está en un proceso de conseguir hegemonizar el poder político, pero no lo tiene. No puedes culpar de decisiones y de trámites del poder judicial.
Eso es disculpar. Hay que las cosas como son, tío. No comparto esa visión.
Es como
que me deje a mí hablar. No comparto esa visión. O sea, si estás en el gobierno y hablas de una revolución bolivariana y no puedes controlar a un poder ejecutivo que está torturando a un prisionero extranjero, déjame terminar. Pues entonces no hay ninguna revolución. Lo tuyo es una farsa.
Si es una revolución, pero no es hacer un chasquido de dedos el controlar a la oligarquía, porque si lo hiciera por otros medios y hubiera habido unas purgas a saco y se lo hubiera cargado y tal, también todos los infiltrados ONGistas, pseudoizquierdistas, que eso sí que son pseudoizquierdistas, que están como lobos esperando para meter una dentellada si ven alguna irregularidad en términos de lo que ellos cándidamente, esos lobos con piel de cordero, llaman derechos humanos, entonces enseguida se abalanzarían y que es despótico y que mira lo que está haciendo y que mira la purga que está haciendo. No lo puede hacer así, por desgracia el chavismo no lo puede hacer así, tiene que ir paso por paso y eso lleva un tiempo y en ese periodo de transición,
bueno, años,
en el país hay un doble poder, por ese razonamiento es como culpar, por ejemplo, Bildu hincó la rodilla ante el rey y está cogestionando,
bueno,
el imperialismo.
¿Qué tiene que ver Bildu?
Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, porque Bildu está cogestionando.
Déjame hablar, por favor.
Está cogestionando, está cogestionando Bildu los herederos de los que fueron el brazo político de ETA desde el centro legislativo del imperialismo español, que es el Parlamento español, cuestiones de política penitenciaria, y están votando y están cogestionando,
bueno,
la
mano. Este
y están
es
cogestionando
vasco
para la burguesía vasca y las y la fracción que quiera apropiarse de la parte de plusvalía total, el Parlamento español, que desde ahí lo cogestionan, y hay miles de presos latinoamericanos, de la patria grande, no voy a hacer,
bueno,
diferenciaciones,
déjame,
no voy a hacer diferenciaciones de Venezuela, Ecuador, lo que sea, de la patria grande bolivariana latinoamericana, muchos de ellos miles de presos venezolanos, y también corresponsable de la política penitenciaria de esos presos, también.
Bueno, ¿me dejas
es
hablar,
Bildu,
por favor?
Por
¿me dejas hablar, por favor? Porque
es injusto hacer esa apreciación.
Déjame hablar, por favor.
También es injusto hacer la otra apreciación, entonces.
No, que no dejas hablar, tío. Hace claro. 15 años que el chavismo está en el gobierno. Si lo hubiesen querido cambiar, lo hubiesen cambiado. No vengas con esas de que todavía falta purgar. No, hay un maltrato aquí, un prisionero, y las cosas son las que son, tío. Y este pibe está denunciando una situación personal en un país, supuestamente, que hay un gobierno de izquierda, donde hay una situación de defección y de tortura hacia un psicológica hacia un prisionero, punto.
Claro, pero no se puede culpar.
El tema lo has dicho tú.
No se puede culpar al bolivarianismo de eso, porque es una asociación política. Es una situación política completa. Por hecho, hecho el símil con la situación política española, que también es compleja y no depende de un factor, y tampoco nunca acusaría a Bildu de ser el responsable de esto, ni a Chávez.
¿Tiene que ver Bildu?
Ni a Chávez de serlo. Pues,
¿tiene que ver Bildu? Esto es un prisionero. Escúchame.
Tiene mucho que ver, según tu razonamiento, tiene mucho que ver.
No,
porque si el chavismo es el responsable de esa situación de los presos vascos en Venezuela,
las cárceles
presos,
son cárceles
de los presos venezolanos en España,
no,
también
escúchame
quienes
cosa.
Cogestionan la política penitenciaria desde el Parlamento deben ser
escúchame
responsables como el nacionalismo vasco de uno u otro signo, ¿no? Pero no son responsables,
déjame,
no son responsables ni en un caso ni en otro.
Déjame hablar, tío, déjame hablar, porque es que te estás comiendo el programa y no dejas hablar. A ver, tú mismo lo has dicho, si el gobierno de Venezuela no ha desarticulado las instituciones burocráticas burguesas, como puede ser el Poder Judicial, pues de poca revolución estamos hablando.
Pues sí, porque vende el petróleo a Estados Unidos.
Porque es un proceso.
Pues claro, los procesos en los que está inmerso Venezuela a nivel político conllevan a muchos años. Yo estoy de acuerdo, en cierto modo, con los dos tenéis razón, pero no hay que irritarse.
Lo que intenta es que la gente las entiende
y las razones, y luego cada uno que saque sus
ya, pero que si no deja hablar, tío, porque se come el programa. Porque
no os queréis hablar todo. Mucho, me parece.
No, por eso. No, ahora os calláis los dos y hablamos aquí.
No, a ver, yo lo que quiero es que si expone, hace una exposición, poder contra...
Yo creo que han quedado claras las dos. Una persona quizá necesita más palabras que otra para dejar clara su opinión y ya está.
Claro, no pasa nada.
Y bueno, estamos en el final del programa. No sé si quieres hacer alguna de eso, si no voy a hacer la agenda.
Que
y...
la semana que viene yo vuelvo otra vez, que yo esto no me lo pierdo. Es muy divertido.
Aquí, en directo. Pues nada, haz la agenda, venga.
Pues nada, empezamos pues hoy mismo campaña de justicia para Juan Andrés. La persona está asesinada por los Mossos de Escuadra en la calle Aurora, aquí en el barrio del Raval. A las 6:30 se irá al Consejo del Barri, al carrer Montalegre número 7, al costat del MACBA, para pedir las explicaciones sobre la muerte de Juan Andrés Benítez a los responsables políticos del Raval, porque como vecinos y vecinas del Raval entendemos que los representantes municipales son los responsables políticos de esta muerte. Hoy a las 6:30, carrer Montalegre, escrache a los políticos y para pedir explicaciones, porque hasta ahora los políticos han tirado pelotas fuera y que está, si la policía lo investiga, si no, pero no se posicionan ante un hecho tan grave como es la muerte de un ciudadano a manos de la policía, que en principio nos protege. Para mañana, jueves 31 de octubre, charla debate, ¿por qué somos antidemócratas? Tendrá lugar en el Centro Social Ocupado La Gordísima, en la calle Pons y Gallarza número 10, en San Andreu, a partir de las 8 de la tarde. y esto lo organiza la Asamblea Anarquista Andrehuenca. Para el 31 de octubre, para mañana también, Castañes al Carré, desde Loca Negra, Asamblea Libertaria de Clot Camp de l'Arpa, us volem convidar a la castanyada itinerant que celebrarem el pròxim dijous 31. Començarem a la plaça de les Tortugues a les 8 i mitja i baixarem carrer Rogent fins a arribar al parc de Clot. Tindrem castanyes, moniatos i moscatell. Recuperem els carrers. El proper divendres 1 de novembre, concert solidari amb el centre social ocupat La Carboneria, que està amenaçada de desallotjament. I nada, pues és per recaudar diners pel procés de judicis possibles. Estaran actuant Herida Abierta, La Caila B, Microbio and Acid Lemon. I tot això serà a partir de les 8 de la tarda allà al carrer Urgell, número 30. El dissabte 2 de novembre, a la plaça La Revolució, es celebra el segon aniversari del Banc Expropiat de Gràcia. Dos anys teixint xarxes de suport mutu a la Vila de Gràcia. Pues és a partir de la 1, vermut, hi haurà dinar popular, actuacions, i a les 7 de la tarda, concert. I el diumenge, al mateix Banc Expropiat, hi haurà, dins del cicle de cinefòrum antifeixista al Banc Expropiat de Gràcia, es passarà la pel·lícula El Gran Dictador a partir de les 7 de la tarda. I
gran pel·lícula.
I bueno, pues això, el gran, hi haurà primer la pel·lícula i després hi haurà debat. El Banc Expropiat està a Travessera de Gràcia número 181. Y creo que ya está con esto.
Ya está.
Yo tengo... decir que la semana que viene o la otra tenemos la... nos vendrá un compañero griego que está dentro de una plataforma antifascista que organiza una historia en Nou Barris a mediados de noviembre. Y bueno, pues nos vendrá a hablar sobre el movimiento antifascista en Grecia y de Grecia, ya que lo tenemos aquí, aprovecharemos para sacar la información sobre, pues bueno, sobre todo las medidas de la troika.
Le vamos a apretar ahí para sacar
la información.
Le vamos a apretar
rollo nazis, le vamos a apretar para que nos conteste, ya que viene un antifascista. Y nada, no sabemos si será la semana que viene o la otra.
Bueno, tengo que, quiero decir que es un gran placer tener aquí a nuestro tertuliano internacional. Es tenemos ahí, ¿no? Enviados especiales ahí, ¿no?
En
Bruselas ahí.
En todos lados,
no, es un gran placer, tenerlo aquí de vuelta. Espero que...
Por eso que quizás, como, bueno, no sé si preferirás venir a hacer una entrevista o hacer debate, y quizás aplazaremos lo de la visita del compañero griego para que tú tengas también tu espacio y tu tiempo para hablar.
Y hay un evento que a mí me gustaría recordar, bueno, el comité antiimperialista de Barcelona. Traemos al cónsul de Venezuela para el sábado que viene o el siguiente, será un sábado en concreto, y bueno, se ha prestado a venir a un barrio obrero de lo más proletario de Barcelona sin ningún afán más que nosotros le hemos pedido que venga.
Bueno, estamos pasado de hora, no.
¿Y eso que es cuando se le has dicho que es?
Sábado que viene o el siguiente lo concretaré, okay. Será un sábado por la tarde.
Bueno, estamos pasado de hora, así que nos vamos ya. Gracias a la gente por escucharnos aquí en ¿Qué pasa, mundo? Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Se te escucha, no hables fuera de micrófono.
Están preguntando, han llamado por teléfono para preguntar el acto, que hay un acto del jueves. Mañana, la castañada, que la calle en la que se hace el acto.
Sale de la plaza de la Tortuga y bajará por el carrer Rogent a partir de las 6:30 de la tarde.
Vale, ya está.
Bueno, y ya nos vamos. Gracias a la gente por escucharnos. Aquí Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, programa que pasa en el mundo. Y hasta el miércoles que viene, fin de mes, ¿crees que ve?
Salud y contrabanda.
Salud.
Salud y contrabanda.
Agur.